Mike Pompeo se reúne en Miami con el gobernador floridano, congresistas y exiliados.
Se reúne Rosa María Payá con la vicepresidenta de la República Oriental del Uruguay.
Denuncia a Guillermo Fariñas acoso a dos miembros del grupo opositor FANTU.
Preocupación en el Departamento de Estado por amenazas de funcionarios cubanos a médicos en el extranjero.
Detenido en La Habana el activista de UMPACU, Sandalio Mejía Zulueta.
Pide Juan Guaidó en Europa ayuda internacional para terminar con la dictadura en Venezuela.
Y en los deportes, el pelotero cubano-americano Nicolás Castellanos continúa negociando con los Rojos de Cincinnati. Y en el fútbol soccer, el Liverpool logra sobrevivir tremendo susto contra el Wolverhampton para continuar siendo el mejor equipo del planeta. Todo esto y mucho más, más tarde en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos y bienvenidos al noticiero de las 11 de la noche de Radio Martí. Les habla Bruno Tocars. Esta es la emisión informativa resumen de Radio Martí en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM. Me acompaña en la información
Álvaro Alba.
En los controles de sonido tenemos a Richie Pérez, a la de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Y cuando son las 11 de la noche con 2 minutos, vamos de inmediato a las informaciones.
Denuncia Guillermo Fariñas, Premio Sájarov de los Derechos Humanos, el acoso y hostigamiento a dos integrantes de la organización opositora FANTU.
Existe una presión fuertísima contra nuestra organización por parte de los órganos represivos. Y decimos los órganos represivos incluso en el exterior del país. Tenemos el caso de Orlando Márquez Montes de Oca, que es un militante de FANTU, que fue deportado hacia Cuba y ahora hay varias citaciones que le han hecho en los últimos 2 meses. Le han hecho 5 citaciones donde lo están amenazando, tiene que irse del país porque no puede desestabilizar. Y el caso de nuestro hermano también, Oscar Luis Milanes, miembro del Consejo Nacional de FANTU, que fue deportado de Cuba, presionado, utilizando un agente provocador donde en el batel donde vivía, que lo agredió y después no le permitieron hacer la denuncia y sin embargo fue acusado. Se encuentra en este momento en México solicitando asilo para poder pasar a los Estados Unidos. O sea, ellos están tratando de desmantelar la organización, están presionando a militantes claves. Por ejemplo, en el caso Oscar Luis, del momento que se fue, se nos paraliza la revista, se nos paraliza el periódico. En el caso de Orlando Omar, que está haciendo un trabajo muy bueno con todo lo que está regresando del exterior, lo está incorporando a la organización.
La opositora cubana Rosa María Payá se reunió en la República Oriental del Uruguay con la vicepresidenta electa Beatriz Arguimón.
En su cuenta de Twitter, la joven cubana declaró que hablaron sobre pasos concretos que se puedan tomar en solidaridad con el pueblo cubano y en defensa de la paz y la estabilidad democrática en su país y en toda la región.
El senador floridano Marco Rubio, en su cuenta de Twitter sobre temas cubanos, se pregunta por qué le preocupa a la dictadura de Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro el encuentro con la activista Rosa María Payá con la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, y cuestiona si en La Habana también pretendían tener control de Bolivia como lo tienen en Venezuela.
El secretario de Estado Mike Pompeo se reunió este jueves con líderes del exilio venezolano en el sur de la Florida para hablar de las estrategias del gobierno estadounidense para presionar al régimen de Nicolás Maduro y a sus funcionarios a través de las sanciones. Desde Miami informa nuestro colega de La Voz de América, Anthony Belchi.
Hay que seguir implementando acciones desde Estados Unidos para sacar a Nicolás Maduro del poder. Esas han sido las palabras del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, durante un encuentro con varios políticos de Florida y líderes del exilio venezolano. Primero se reunió con el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, que le trasladó la preocupación de la comunidad venezolana.
Tenemos la oportunidad de ver realmente un camino para erradicar alguno de estos gobiernos autoritarios socialistas en el hemisferio occidental.
El legislador Mario Díaz-Balart, por su parte, alertó del cáncer del socialismo en los gobiernos de Venezuela y Cuba y avisó que Estados Unidos seguirá actuando para acabar con ellos.
vienen más. La política sigue de presión, de asistencia a la causa de la libertad.
Otro de los puntos que se han puesto sobre la mesa ha sido la presencia de células terroristas como Hezbollah en América Latina y la necesidad de crear estrategias conjuntas al respecto, como explicó Ernesto Ackerman en declaraciones a La Voz de América.
Eso es un problema que le está perjudicando a Colombia, a Brasil, a Perú, todos ellos. Todas esas células terroristas van a ser células terroristas para desarrollar el terrorismo en Latinoamérica.
Pero la verdadera intención de Pompeyo, decían los presentes, ha sido la de saber de primera mano la opinión del exilio sobre las actuaciones de Estados Unidos en la cuestión venezolana. Y la respuesta ha sido muy positiva. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
El Departamento de Estado manifestó el jueves su preocupación por acusaciones de que funcionarios cubanos amenazaron y obligaron a algunos participantes en el programa médico en el extranjero a permanecer en sus puestos.
A una pregunta de Radio Televisión Martí sobre informes de que Estados Unidos estaba presionando a sus aliados latinoamericanos a que cancelaran sus acuerdos de cooperación con Cuba, un vocero del Buró del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado afirmó que Washington insta al gobierno de Cuba a implementar las recomendaciones descritas en el informe sobre la trata de personas 2019.
Entre las recomendaciones están implementar políticas para prohibir la fuerza, el fraude o la coerción por parte de reclutadores laborales y empresas estatales o controladas por el Estado, incluidas las misiones médicas extranjeras, en el reclutamiento y retención de empleados y asegurar que los participantes en el programa de misiones médicas tengan el control de sus pasaportes.
Añadió que Estados Unidos insta a los gobiernos de los países anfitriones a que examinen las prácticas que rodean estos programas e investiguen los acuerdos contractuales asociados con las misiones médicas de Cuba en sus países.
Otro activista de la Unión Patriótica de Cuba va a prisión. Se trata de Sandalio Mejía Zulueta, trasladado ya al centro penitenciario habanero conocido por 1580. Yolanda Huerga informa.
Este 20 de enero fue sentenciado a un año de privación de libertad el opositor Sandalio Mejía Zulueta. Con él llegan a 40 los integrantes de la Unión Patriótica de Cuba en prisión.
Mira, estábamos sentados ahí en el parque en Monserrate y San José. Entonces viene uno del aparato de la seguridad con un policía, le dice, Sandalio, vamos, pero que yo vea los días, un papel que dice, se acusa por desacato, resistencia, asedio al turismo, estaba firmado por la coronela Tania, la jefe del cuartel.
El activista fue detenido el pasado 13 de enero en La Habana Vieja, denunció Isaín López Luna, quien terminó recientemente una condena de 3 años de privación de libertad.
Que eso fue al lado mío, él ni discutió con él, en ningún momento se resistió, ahí no había extranjero, a nadie desacato.
El pasado 17 de octubre, Mejía Zulueta fue uno de los opositores que protestó en el Parque de la Fraternidad por la libertad de José Daniel Ferrer García y todos los presos políticos. En esa ocasión fue arrestado con otros de los manifestantes, todos multados con 2,000 pesos. Sandalio Mejía Zulueta forma parte del grupo de 53 presos políticos liberados en 2015 como parte de los acuerdos entre Washington y La Habana para establecer relaciones diplomáticas. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
La activista Jennifer Castañeda, miembro de la independiente Academia de Estudios Cívicos Julio Machado, fue amenazada con ser llevada a prisión y separada de sus hijos menores de edad durante un interrogatorio que tuvo lugar el miércoles en la unidad policial de Placetas, Villa Claras. Castañeda ofreció detalles de lo ocurrido a Radio Martí.
En horas de la tarde del 21 de enero, un oficial de la seguridad de Estado se dirigió a la casa y le dejó una citación a mi mamá para que me presentara en la unidad de la policía el 22 de enero a las 2 de la tarde. Aquí en Placeta, a las 2 de la tarde me dirigí a la policía y me amenazaron por la campaña para la calle. Todos fueron amenazas, me amenazaron con prisión. Pero bueno, eso es una forma más de ello de que yo transmita esa negatividad, que no es así, porque ya el pueblo sabe y el pueblo conoce. Y es una campaña sencilla, pero sí le ha dolido mucho, mucho, mucho. comprobé en el día de ayer, que le ha dolido mucho la campaña por acá. Me amenazaron con prisión, me amenazaron con mis hijos porque yo tengo un par de jimagüitas, con quitarme a los niños y referente a la escuela, que me iban a citar de menores. Pero bueno, ya estoy acostumbrada porque me lo han hecho otras veces. Esta vez me amenazaron con prisión. En la campaña de Nosotros para la Calle pedimos la libertad de los presos políticos, pedimos no más hambre para el pueblo, no más represión. Y gracias a Dios, hasta ahora el pueblo ha respondido bien. Muchas personas se acercan, ya no se acercan con miedo. Bueno, el interrogatorio duró más de una hora, porque si continuaba tanto en la campaña como tanto en la academia, iba a prisión.
El carbón vegetal y la leña son en Cuba las alternativas para enfrentar la falta de gas licuado. Tomás Cardoso informa.
Al cumplirse los primeros 10 días del anuncio de la empresa Cuba Petróleo de una reducción del suministro de gas licuado en el país, la crisis con el combustible se incrementa en las provincias del interior. Desde la Isla de la Juventud, las personas están haciendo colas desde la noche anterior, comenta la residente Dayani Salazar Pérez.
Las personas están haciendo colas de las 8 de la noche para comprar al otro día. Las colas son bastante extensas.
En la ciudad de Santi Espíritus hay apagones y una lata de carbón cuesta 50 pesos cubanos y el saco 200, informa la ama de casa, Yanela Lucía Reyes.
Desde las 6 de la mañana nos hemos visto afectados con el apagón. He tenido que cocinar con unos pedacitos de leña que he podido conseguir. Desgraciadamente no he podido cocinar más con gas.
Y desde Santa Clara, la alternativa de los equipos de la revolución energética es nula porque no hay repuestos, reporta el director de Santa Clara Visión, Guillermo del Sol.
Las colas son de cientos y cientos de personas en los puntos de gas. La cocina eléctrica está en pésimo estado.
En la ciudad de Camagüey todavía los privados están vendiendo carbón, pero muy caro, nos dice el Lady Tavares.
En los puntos de venta ya de la semana pasada no tenemos el gas. Vamos a tener que volver a coger los marcos de las puertas y las ventanas como se hizo la otra vez.
Residentes de la capital holguinera están marcando colas con 72 horas de anticipación y el gas que llega es insuficiente, nos cuenta el periodista independiente Ramón Zamora.
Es totalmente reducido a una cantidad que solo unos pocos son beneficiados. Los particulares que venden el carbón lo tienen a un precio tan alto que es mejor uno mismo ir al monte, buscar la leña y cocinar con esto.
Guantánamo no está vendiendo gas en los últimos días y la población ya no cuenta con las ollas arroceras, expresa el comunicador Anderlai Guerra Blanco.
Como dijo el gobierno, que la población podía confiar en ese sistema de la balita de gas, la gente se deshicieron de los pocos equipos que le quedaban eléctricos. Lo que le queda es regresar a la leña.
Las autoridades informaron que ante la actual crisis con el gas licuado, solamente podrán garantizar el suministro a los centros que presten servicios básicos a la población. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Un grupo de migrantes cubanos varados en Reynosa, en el estado mexicano de Tamaulipas, llevarán rosas blancas a agentes fronterizos de Estados Unidos durante una marcha que se efectuará el próximo domingo. Ricardo Quintana con los detalles.
Pese al estado de impaciencia, la inseguridad y las condiciones críticas de vida, los migrantes saldrán a las calles de Reynosa en una marcha que han denominado Por la Paz, el Amor y la Libertad.
Esta bella labor de humanidad.
El cubano Joandris Bolaños y el periodista mexicano José Manuel Calderón son parte del equipo que organiza la actividad.
Los invitamos a todos y que participen a lo largo y ancho de la frontera y en Estados Unidos, a todos los medios de prensa que vengan a apoyar la libertad y la paz mundial.
La marcha partirá el domingo a las 10 de la mañana desde la Plaza Miguel Hidalgo hasta llegar a la Plaza de la República, un recorrido de unas 6 cuadras.
Están cordialmente invitados no solamente en México, también en Estados Unidos, en el Valle de Texas, que vengan con su playera blanca, su bandera blanca, para este día de amor y de paz.
La idea surgió de Rubén Sosa, un migrante cubano que a finales de diciembre, después de 3 meses de secuestro a manos del crimen organizado, llegó a Reynosa con una crisis de esquizofrenia. Fue internado en un hospital mental y hoy en franca recuperación se encuentra en el albergue Senda de Vida.
Se les dará un ramo de flores a nuestras autoridades y a las autoridades americanas para mandar un mensaje de amor y de paz de que el migrante es persona de bien, de que el migrante no va a invadir un país. El migrante va a respetar las leyes.
Grupos de la sociedad civil, como el Movimiento Tamaulipeco para los Migrantes, así como iglesias de diferentes denominaciones y organizaciones de derechos humanos, han manifestado su respaldo a la marcha. Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Cuba fue calificada como la peor democracia de América Latina, según el índice realizado en el año 2019 por The Economist Intelligence Unit.
La investigación incluye cuatro categorías: democracias plenas, democracias imperfectas, regímenes híbridos y regímenes autoritarios.
Cuba, incluida en el grupo de países con regímenes autoritarios, tiene una calificación de 2.84 en un máximo global de 10 puntos.
Venezuela y Nicaragua acompañan a Cuba en esa categoría, aunque estos dos países están mejor calificados.
Los cinco medidores que fueron aplicados a 167 países son: proceso electoral y pluralismo, el funcionamiento del gobierno, la participación política, la cultura política democrática y las libertades civiles.
En Latinoamérica, el país con una democracia más sólida sigue siendo la República Oriental del Uruguay, seguida de Costa Rica y Chile.
Y cuando en Radio Martí son las 11 de la noche con 16 minutos, pasamos a noticias de Venezuela.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, pidió ayuda internacional para terminar con la dictadura de su país. José Luis Ramos tiene la noticia.
Juan Guaidó reclamó la ayuda de los líderes internacionales reunidos en el Foro Económico Mundial de Davos para pasar página a la dictadura de Nicolás Maduro. Sus países, junto con el mío, pueden hacer una mejor diferencia, dijo.
Países que estamos construyendo un futuro juntos, que sus países, junto al mío, podemos hacer una mejor diferencia. Ese futuro que hoy no tienen los venezolanos, que hoy no tienen las madres venezolanas, que caminan desde Caracas a Lima, es caminar como desde Madrid a Helsinki por hambre, por necesidad, para dar a luz con dignidad. Ese es el futuro que queremos cambiar. Ese es el presente que hoy vamos a transformar.
Venezuela no es un país en guerra. No vemos las bombas, pero escuchamos el llanto, el dolor de las madres que están lejos de sus hijos, destacó Guaidó comparando la difícil situación de su país con Siria.
1 millón de niños huérfanos en Venezuela, con padres en otros países para tratar de mandar sustento. Por esta idea, Venezuela libre, Venezuela democrática, con respeto a los derechos humanos, con capacidad de inversión, de recuperación de sus campos petroleros, pero también de la agroindustria, de la posibilidad que tendremos de reconstruir y consolidar una región democrática, plena, al servicio de la humanidad, detener el desastre. Esa sola idea vale la pena. Esa sola idea de atender la emergencia vale la pena.
Juan Guaidó hizo un llamado a los gobiernos de la Unión Europea para que prohíban el comercio de oro venezolano, una fuente de ingresos para Maduro, a medida que se derrumba la producción de petróleo. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La oposición de Venezuela solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares de protección. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Carolina Alcalde.
A pesar de que aún no hay detalles sobre si el gobierno en disputa permitirá el ingreso a territorio venezolano de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tiene previsto visitar el país la primera semana de febrero para constatar las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, Humberto Prado, comisionado para Derechos Humanos del presidente interino Juan Guaidó, presentará un informe sobre los eventos ocurridos en 2019 en el país. Prado también destacó que comenzarán a abrir oficinas en distintos estados de Venezuela para prestar atención a las víctimas de violaciones a los derechos fundamentales.
Próximamente viene la otra reunión del EPU, que es el examen periódico universal, y además de eso vamos a tener unos elementos muy importantes que el último de este mes tiene que ya estar funcionando, la comisión de hechos designada por el Consejo de Derechos Humanos, que va a investigar precisamente individualidades.
Por su parte, la parlamentaria opositora Delsa Solórzano informó que ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitarán protección para los parlamentarios que, según asegura, se encuentran perseguidos por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Y vamos a estar solicitando medidas cautelares de protección.
Mientras, la organización humanitaria Rescate Venezuela denunció a través de un comunicado que durante la mañana del miércoles, organismos de seguridad del Estado ingresaron por la fuerza en un centro de acopio sustrayendo de forma ilegal insumos médicos, medicinas, alimentos, entre otros artículos que afirman son dedicados a la atención de sectores vulnerables de la población. La organización exhortó al Sistema de Naciones Unidas a realizar gestiones para el cese de la persecución a este tipo de instituciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Fuerzas del régimen de Nicolás Maduro impidieron que la Asamblea Nacional, liderada por Juan Guaidó, sesionara para conmemorar la derrota de la dictadura de Pérez Jiménez. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
En la localidad de La Paz, al oeste de Caracas, estaba prevista la sesión de la Asamblea Nacional para conmemorar 62 años del derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. El SEBIN, las FAES, y civiles armados de forma ilegal, llamados colectivos que apoyan al régimen de Maduro, impidieron que se instalara la logística para llevar a cabo la jornada de la oposición. Los diputados se movilizaron posteriormente hasta la Plaza Bolívar de Chacao, donde el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, calificó el evento como un atropello más del régimen de Maduro.
Y no les importa absolutamente nada el daño profundo que le han hecho al país y actúan como actuaron hoy.
Guillermo Tella Veledo, decano de la Universidad Metropolitana, quien era el orador de orden del día, reflexionó sobre la necesidad de rescatar la democracia en Venezuela.
Es tan importante esta democracia para nosotros que sigue pese a todos esos abusos. Pero lamentablemente también no dura para siempre. Tampoco la tiranía y el oprobio duren para siempre.
También en el Palacio Federal Legislativo sesionó la ilegal directiva de la Asamblea Nacional encabezada por Luis Parra. Como orador de orden, el abogado Rafael Marín pidió al Tribunal Supremo de Justicia reconocer la alianza PCV, diputados disidentes, como la directiva legítima del Parlamento. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
11 de la noche con 21 minutos y pasamos a noticias de los Estados Unidos.
En Jerusalén, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, instó a las naciones del mundo a repudiar a Irán como el principal propulsor del antisemitismo y la violencia contra el Estado de Israel. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, hizo un llamado a los mandatarios presentes en el Memorial del Holocausto en Jerusalén a cerrar filas y tomar una postura firme frente a la amenaza que representa Irán.
Aleinu, the Akol, yes Israel. We must also stand strong against the leading state purveyor of antisemitism.
Tenemos que mantenernos fuertes frente al Estado líder del antisemitismo que niega el Holocausto como asunto de Estado y amenaza con desaparecer del mapa a Israel, puntualizó.
The world must stand strong against the Islamic Republic of Iran.
Ante la presencia de los mandatarios de Francia, el príncipe Carlos, el primer ministro israelí y el presidente ruso, entre otros, Pence insistió en que el mundo debe mantenerse firme y juntos contra el odio y la violencia.
All the leaders and all the nations that are gathered here, that today we have the responsibility and the power.
Y a todos los líderes de todas las naciones reunidos aquí, les digo que hoy tenemos la responsabilidad y la fuerza de asegurar que lo que recordamos aquí hoy nunca vuelva a ocurrir.
To ensure that what we remember here today can never happen again.
La conmemoración del 75 aniversario de la liberación del campo nazi de Auschwitz reunió a la mayor cantidad de diplomáticos en Israel en su historia. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
El ex vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, encabeza la carrera electoral del Partido Demócrata de cara a las presidenciales en los Estados Unidos. Desde la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
El ex vicepresidente Joe Biden lidera la carrera electoral para lograr la nominación entre los demócratas de cara a los comicios en Estados Unidos, aunque aún sin distanciarse de forma clara de sus rivales, según una encuesta de Reuters Ipsos publicada el jueves. La encuesta en línea realizada entre el 22 y el 23 de enero mostró que el 24% de los demócratas registrados e independientes apoyan a Biden, mientras que el 20% respalda al senador Bernie Sanders y el 12% dijo que votaría por la senadora Elizabeth Warren. En tanto, un 10% expresó su apoyo al exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg. Biden, quien fue durante dos periodos vicepresidente en los gobiernos de Barack Obama, ha liderado los sondeos desde que expresó sus deseos de llegar a la Casa Blanca el año pasado. Sin embargo, sigue sin lograr una ventaja clara con sus rivales. Los demócratas e independientes aún están observando de cerca a otros precandidatos a menos de dos semanas de que comience la primera contienda electoral en Iowa. Los encuestados dijeron que consideran que Sanders es el más adecuado para manejar problemas como la salud y el medio ambiente. Biden, por su parte, es visto como la mejor opción para unificar el Partido Demócrata y vencer a Donald Trump. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Thank you. 11 de la noche con 24 minutos y pasamos ahora al tiempo en la voz de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El potente centro de altas presiones que se movió desde Iowa hasta Kentucky domina toda la costa oriental de los Estados Unidos, desde las Carolinas hasta la Nueva Inglaterra, y se extiende sobre las aguas del Golfo, la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frías que iniciarán un ligero ascenso a partir de mañana viernes, y esto será hasta la llegada de un nuevo frente frío débil que llegará a nuestra región en la madrugada del domingo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 21 y los 24. Los vientos serán del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en la costa norte, oleaje en el litoral sur oriental, poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y ahora, como siempre a esta hora, tenemos a nuestro gran informador deportivo, wow, Pepe Racabio, con las últimas informaciones deportivas.
Me siento
con todas las informaciones deportivas.
Honradísimo con esa presentación, nada, Bruno Tocas. De nada. Y eso que hoy no está jugando tu equipo.
Es verdad.
Rapidito, en la NBA, los Lakers de Los Ángeles derrotaron a Brooklyn 128-113. Apareció LeBron James con 27 puntos, el máximo anotador para el equipo ganador. Washington venció a los Cavaliers de Cleveland, un antiguo equipo de LeBron James, 124-112. Bradley Beal con 36 puntos. Y en este momento está jugando Dallas contra Portland y Dallas está apaleando a los Trail Blazers. Hoy por hoy, como hacemos todos los jueves en la NBA, las tablas de posiciones, solamente los equipos que irían a los playoffs si terminara hoy la temporada. Milwaukee Bucks en el primer lugar, Miami Heat en el segundo. Los actuales campeones mundiales, Raptors de Toronto en el tercero, los Celtics de Boston, Indiana Pacers, 76ers de Filadelfia, Orlando Magic y los Brooklyn Nets. Mientras tanto, en la Confederación del Pacífico, los Lakers de Los Ángeles, el Utah Jazz en el segundo lugar en el oeste, los Clippers, los Nuggets de Denver, Dallas Mavericks, Cohetes de Houston, Oklahoma City Thunder y los Espuelas de San Antonio. Pasamos al béisbol de las Grandes Ligas porque continúa la saga entre el representante de Nicolás Castellanos y los Rojos de Cincinnati y también los Texas Rangers. Estos dos clubes han estado tratando de contratar a Nicolás Castellanos, el cubano-americano, desde hace varios meses. Nick Castellanos, hijo de padres cubanos, nacido y criado en el sur de la Florida, jugó el año pasado con los Tigres y los Cachorros, con promedio en base más que respetable, 337, 27 jonrones, 58 dobletes, 73 carreras impulsadas y otras 100 anotadas. En su brillante carrera profesional de 7 años, Castellanos tiene promedio de bateo de 277, 120 sobre la cerca, 460 remolcadas, 408 anotadas y 229 dobletes. Vamos a ver si Cincinnati se pone las pilas y lo contrata de una vez por todas. Esta noche, el Liverpool de Inglaterra, el mejor equipo del planeta, campeón mundial, campeón europeo, futuro campeón de la liga, a duras penas tuvo que pasar tremendo susto para derrotar al totalmente desconocido Wolverhampton 2-1 con un gol en el minuto 82, el gol de la victoria para el Liverpool. De tal manera, el equipo inglés Liverpool continúa de primero en la Liga Premier con 67 puntos tras jugar solamente 23 partidos, uno menos que el resto de la liga, porque estaba muy ocupado ganando el Campeonato Mundial de Clubes. Manchester City, el equipo que dirige el español Pep Guardiola, está en el segundo lugar, pero solamente con 51 puntos, así que ya desde ahora el Liverpool puede comenzar a festejar el Campeonato de la Liga Premier. Y mañana arranca la Liga Española, jornada número 21, el Osasuna de Pamplona contra el Levante, pero Bruno quiere ver el sábado tremendo choque, el Valencia en casa contra el Barcelona. Tremendo partido. El Sevilla recibe al Granada y el Atlético de Madrid el domingo a las 6 de la madrugada contra el Leganés, mientras que el Real Madrid va a estar jugando el domingo a las 3 p.m. de visita contra el Real Valladolid. Hoy por hoy, el Barcelona y el Real Madrid empatados, ambos con 43 puntos por el primer lugar de la Liga Española. Atlético está de tercero, el Sevilla de cuarto, y me están diciendo que no hay tiempo para más. No puedo dar la Liga, la Bundesliga, ni puedo dar la Liga Italiana, ni hablar de Cristiano Ronaldo. Damas y caballeros, no se preocupen, mañana a las 7 p.m. tenemos al Duro y Sin Guantes, una hora de deportes y de fútbol por esta su emisora favorita. Yo soy Pepe Lacayo, hasta aquí los deportes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Rompe Bolivia acuerdo de fertilizantes con Cuba por precios no acordes al mercado.
No hay recuperación en la isla por la falta de medicamentos e insumos médicos.
Posición deficiente de Cuba en el índice de percepción de la corrupción que elabora Transparencia Internacional.
Venezuela y Nicaragua como los países más corruptos del continente.
Inventario de los problemas de desabastecimiento en la isla de la juventud.
E interviene ante la OEA la canciller de Bolivia, Karen Longaritz.
Radio Martí Noticias.
Y damos la bienvenida a nuestros escuchas a la segunda media hora del noticiero de las 11 de la noche de Radio Martí en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. Les habla Bruno Tokers y me acompaña en la información
Álvaro Alba.
En los controles tenemos a Richie Pérez, redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo y la edición a cargo de Álvaro Alba. Y pasamos seguidamente a noticias de Cuba.
Y Cuba dejará de recibir fertilizantes desde Bolivia, que rompió el acuerdo de exportación de este producto a la isla por considerar que el precio pactado no estaba acorde a los precios del mercado internacional.
El ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Víctor Hugo Zamora, destacó el miércoles que el recurso estaba destinado al mercado cubano a un precio demasiado barato.
El acuerdo para la exportación desde Bolivia de madera, urea y tejido fue fijado en unos 12 millones de dólares y había sido firmado en junio del 2019 durante el gobierno del expresidente Evo Morales.
La cancelación del acuerdo aumenta la ruptura entre los gobiernos de ambos países, distanciados políticamente desde la renuncia de Evo Morales.
Y en Cuba, opiniones indican que no se logra recuperarse de la falta de medicamentos e insumos médicos. Ivette Pacheco ofrece un reportaje con los detalles.
Colas en las farmacias por la ausencia de todo tipo de medicamentos. Crisis tanto en hospitales como en clínicas estomatológicas por falta de instrumental es el panorama que viven tanto pacientes como sus familiares en Cuba, a pesar de que, según BioCuba Pharma, la tendencia continúa siendo a la disminución de las faltas. Testimonios recogidos por Radio Martí ponen de manifiesto la realidad en la isla. La activista María López vive en La Habana.
No hay antidepresivos, no hay antigripales, ni ansiolíticos, no hay pomadas, no hay ungüentos. Tú ves las personas que marcan de dos días antes en la farmacia y cuando llega el día de la venta de los medicamentos te dicen no hay esto, no hay. En mi caso, yo misma que tengo tres enfermos.
Pero en Santiago de Cuba la situación no es diferente. Explicó a Radio Martí el doctor Roberto Serrano.
Es algo cotidiano la falta de medicamentos. En la clínica esta que se compra en Ibiza, sí aparecen. Y a veces usted llega a la farmacia y dice, vos tienes que cambiar este medicamento por otro porque este no llega más.
También los hospitales están en quiebra, asegura el doctor en fisiatría Roberto Serrano.
Faltan implementos que se necesitan, digamos, para los procederes de cura y todos los habituallamientos que se necesitan, digamos, para un ingreso.
Por otra parte, en Camagüey pudimos contactar al activista Leydis Tavares en el momento en que regresaba de la clínica estomatológica del reparto La Vigía.
Acabo de llegar del dentista que no me pude hacer nada. Bueno, pues que no hay guantes, no hay apósito. Imagínate que a mí se me cayó un empaste de un diente. Me dijo, resina de no sé qué cosa, no hay. Que no hay de amalgama.
Según Leydis, cuando se retiraba, escuchó que en la puerta de la clínica estomatológica iban a poner un aviso a los pacientes.
Y entonces me dijo, no, van a poner un cartel que el compresor está roto. Ese es el que van a poner, que el compresor está roto.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Cuba se mantiene en una posición deficiente de 48 puntos en base a 100, según el Índice de Percepción de Corrupción 2019, publicado este jueves por Transparencia Internacional, organización que supervisa la lucha contra ese flagelo. De entre 180 países analizados, la isla está en el puesto 60.
Entre los parámetros tomados en cuenta por este organismo están la acción de los gobiernos para luchar contra la corrupción, las elecciones libres y el respeto a los derechos humanos.
Dinamarca y Nueva Zelanda son los países percibidos con menos corrupción a escala global, con 87 puntos cada uno.
En el otro extremo está Somalia, en el lugar 180, con 9 puntos de 100, seguido de Sudán con 12 y Siria con 13 unidades.
Dos días lleva detenido el activista Giraldo Cruz Pérez en la quinta unidad de la policía de la ciudad de Santa Clara. Cruz Pérez integra el movimiento Juventud Despierta, que encabeza el opositor Joel Bravo, quien denunció los hechos a Radio Martí.
Bueno, hace dos días, activistas del Frente Nacional Orlando Zapata Tamayo y del Movimiento Opositor Juventud Despierta se dirigieron a la prisión pendiente de aquí de la ciudad de Santa Clara, donde querían preguntar, informarse sobre la situación del preso político Luis Enrique Santos Caballero, que tenemos la información de que está confinado en celda de castigo por orden de la Seguridad del Estado y del propio jefe de esa unidad, llamado y gran represor Feble, así es como le llaman a este mayor de la policía política, ¿no? Y bueno, de allí fueron arrestados estos activistas y llevados a una unidad de la policía aquí en la ciudad de Santa Clara. Pero aún queda detenido Giraldo Cruz Pérez, quien está detenido en la quinta unidad y no lo han liberado. En horas más tarde iremos allí a la quinta unidad para por fin a ver qué va a decidir la seguridad del Estado con este valeroso activista que está injustamente detenido allí en la quinta unidad de la ciudad de Santa Clara.
La activista Ana Olema Hernández, radicada en Miami, rechaza las acusaciones del régimen de La Habana sobre su vinculación con el grupo Clandestinos. Ricardo Quintana aborda el tema a partir del reportaje presentado por la televisión cubana y recoge las opiniones del periodista de 14 y medio, Reinaldo Escobar, y del expreso político Adolfo Fernández Sainz.
Panther Rodríguez Baró y Joel Prieto Tamayo.
Estos son los acusados presentados por la televisión cubana.
Denigraron con sangre de cerdo 11 bustos martianos.
La persona que me llamó a mí en inicio fue una amiga mía que se llama Ana.
¿Ana qué?
Ana, no sé el apellido, le dicen Olema.
Como parte de las investigaciones se estableció que los encartados recibieron durante el 2019 más de $1,000 para el pago de estas actividades, transferidos a través de la Western Union por Ana Olema y su esposo, también vinculado a actividades enemigas.
Entre las preguntas que la gente se hace es cómo es posible que se vaya a financiar una operación clandestina mandando el dinero por la Western Union, que todo el mundo sabe que tiene registro público, ¿no?
El régimen está preocupado con eso, pero también aprovecha la parte de Martí, sobre todo, para descalificar cualquier cosa que venga no solo de ese grupo, sino de toda la oposición.
Olema declinó hacer comentarios a Televisión Martí, pero en su página en Facebook escribió: imposible dar crédito a un reportaje hecho por una prensa al servicio de una dictadura. Estaríamos orgullosos de apoyar cualquier movimiento de resistencia civil y cívica en Cuba, pero estas acusaciones son falsas. Ese movimiento nació dentro de Cuba espontáneamente y ahora ellos quieren decir que no, que es una fabricación del extranjero, porque no quieren reconocer que el descontento popular está escalando. Olema dijo además que el cubano es un sistema represivo que utiliza los medios y la propaganda para perseguir y hostigar al pueblo cubano. Y precisó, esto es un crimen de Estado. Mientras tanto, los administradores de la página en Facebook Todos Somos Clandestinos aclararon que nada tienen que ver con este caso.
No sabemos quiénes son, no los conozco a ninguno, nunca he conversado con ellos, nunca he tenido ningún contacto con nadie dentro de Cuba.
Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Y cuando en Radio Martí son las 11 de la noche con 38 minutos, pasamos a noticias de la América Latina.
La canciller de Bolivia, Karen Longaric, habló ante la Organización de Estados Americanos sobre el proceso de transición en su país. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un discurso en la OEA, la canciller dijo que Bolivia ha demostrado que fue capaz de derrotar a un gobierno autoritario que pretendía quedarse eternamente en el poder, refiriéndose al expresidente Evo Morales.
Hoy vengo a decirles que la sociedad está en paz, que Bolivia está en paz y que marcha aliviada hacia su plena recuperación democrática.
Señaló que Bolivia ahora apuesta a la construcción de relaciones de cooperación con todos los países que, como dijo, partan de la premisa de atender a la población y no de las agendas ideológicas como sucedía antes. Asimismo, dijo que Bolivia daba su apoyo a la reelección de Luis Almagro como secretario general de la OEA, diciendo que él ha cumplido una labor fundamental en la defensa de la democracia en la región. Almagro busca la reelección cuando la Asamblea General elija un líder el 20 de marzo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Un informe de la ONG alemana Transparencia Internacional sobre la corrupción en el mundo indica que en la América Latina los países más corruptos son Venezuela y Nicaragua. Cuba ocupa el lugar número 60 de los 180 países que fueron considerados. Ariane González entrevistó a Teresita Chávez, coordinadora regional para las Américas de dicha organización.
La ONG Transparencia Internacional publicó su informe sobre el Índice de Percepción de la Corrupción 2019. En dicho informe, los países más corruptos de Latinoamérica son Venezuela y Nicaragua. La coordinadora regional de Transparencia Internacional para América Latina, Teresita Chávez, en entrevista exclusiva con Radio Martí, explicó.
Las Américas siguen con un promedio de 43 sobre 100, que obviamente pues no es bueno. Y a mí sí me parece muy importante recalcar Venezuela en 16, porque 16 es muy, muy bajo. Venezuela está, digamos, al lado de países como Sudán, Siria, Yemen. Denota una situación muy grave en el país, que aparte, al hacer un análisis, bueno, es corrupción, pero también es violaciones de derechos humanos.
En el informe, Cuba aparece en el puesto número 60 con 48 puntos.
Cuba tiene 48, pero sí es importante decir que 48 tampoco es una buena... O sea, estamos hablando de que es 48 sobre 100, entonces... No, eso no es bueno. Está por debajo de la mitad.
Uno de los aspectos fundamentales que destaca el informe es la corrupción de Odebrecht, que salpica a muchos países del continente.
No podemos hablar de corrupción en América Latina sin mencionar eso. Es uno de los escándalos de corrupción más grandes a nivel mundial. Es que la puerta de entrada de Odebrecht en la mayoría de los países fue por medio de este tipo de donaciones durante las campañas electorales.
Teresita Chávez indicó recomendaciones que deben adoptarse para mejorar los índices en la región.
Tienen que reforzar las instituciones electorales que sean independientes.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Bolivia celebra el Día del Estado Plurinacional preparándose para la realización de elecciones presidenciales. Desde La Paz informa Joseph Arispe.
El pueblo boliviano se prepara a participar de las elecciones generales del 3 de mayo y para ello se tienen todas las condiciones que garanticen el desarrollo de este proceso democrático que será acompañado por diferentes organismos internacionales. Así lo aseguró la presidenta Jeanine Áñez en el marco de la celebración del Día del Estado Plurinacional de Bolivia.
Tengan la certeza de que se podrá votar y elegir sin miedos ni temores. Tu voto, hermano boliviano, será ejercido y contabilizado en libertad.
El mensaje de la presidenta Áñez fue muy bien recibido por varios sectores de la población boliviana que aseguraron que efectivamente hoy se vive un ambiente democrático y de tranquilidad en el país.
Un mensaje lleno de tranquilidad, muy democrático, es lo que todos los bolivianos estamos esperando.
Esperamos que sigamos siendo firmes y bueno, defendamos la democracia.
Está estable el país, estamos con todo el respaldo para nuestra presidenta.
Por su parte, el expresidente Evo Morales, también en ocasión de emitir un mensaje por el aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia, llamó a la unidad de los movimientos sociales para encarar las próximas elecciones generales.
La lucha debe continuar. Los pobres, los humildes, los trabajadores, los indígenas, los obreros, los campesinos, ya sabemos dónde podemos llegar.
Sobre el mensaje de Morales, la dirigente de las Juventudes del Trópico de Cochabamba, Carla Chambi, señaló.
Vamos a trabajar mucho en lo que es redes. Hemos visto que ahora todo es mediático, la guerra psicológica, nos quieren hacer creer que el movimiento socialismo está dividido y no es así.
Cumpliendo el calendario para las elecciones nacionales, autoridades del Tribunal Supremo Electoral informaron que hasta este viernes los partidos políticos deberán definir sus alianzas y hasta el 3 de febrero deberán inscribir a sus candidatos. Joseph Arispe, Voz de América, Bolivia.
Por otra parte, la diputada de Bolivia, Tatiana Áñez, destaca la estabilidad política que existe en su país y el fraude contra la nación que protagonizó el partido del Movimiento al Socialismo de Evo Morales.
Como boliviano, ser bien positivo, hemos pasado una etapa muy crítica, ¿no? Ha sido algo que inédito en el país, donde se ha demostrado el fraude del Movimiento al Socialismo de Evo Morales AIMA, un fraude comprobado a nivel internacional como nunca antes había sucedido, ¿no? Entonces, las instituciones democráticas del país perdieron prácticamente toda la confianza, pero el rol que ha realizado nuestra presidenta Yanine Áñez, el rol que ha realizado la Asamblea en sus dos cámaras, en diputados y en senadores, ha sido muy importante para poder continuar en este camino democrático, restablecer la democracia, que podamos todos los bolivianos acudir con alegría, ¿no?, a las ánforas este 3 de mayo, que tengamos la confianza ya en un nuevo órgano electoral.
La situación de Venezuela está en el radar del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Sin embargo, para el secretario Mark Esper, la presión sobre Nicolás Maduro debe ser ejercida desde el Departamento de Estado y del Tesoro estadounidense. Informa desde Miami, José Pernalete.
Tras una reunión en las instalaciones del Comando Sur de Estados Unidos en Miami, el secretario de Defensa, Mark Esper, ratificó que Venezuela representa un desafío en la lucha contra las drogas y la corrupción. Sin embargo, dijo estar a favor de medidas de presión con herramientas diplomáticas y económicas.
Creemos que el mejor camino a seguir es a través de esas puertas, por así decirlo. Mi trabajo como secretario de Defensa es permitir esas actividades. Creo que cuanto antes el pueblo de Venezuela se deshaga de este régimen corrupto, mejor estarán, por cierto, y mejor estará la región y el hemisferio.
El secretario Esper considera que en la agenda para Venezuela la asistencia humanitaria para la población de ese país es esencial. A su juicio, la vía de las sanciones es la conveniente para la solución de la crisis de la nación sudamericana.
Creo que queremos continuar permitiendo que esos esfuerzos sean llevados a cabo por el Departamento de Estado o el Tesoro, para asegurarnos de que podamos acelerarlo lo más rápido posible. Pero ese es el mejor camino a seguir, y estaremos preparados para después del régimen de Maduro, para apoyar al pueblo y al nuevo gobierno de Venezuela.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
De la noche con 47 minutos y tenemos el segmento ahora de María Elena Cruz Varela hablando en serio.
El recelo, la competencia desleal y el desamor forman parte de los grandes logros revolucionarios. Entre los recuerdos que guardo de ese proceso en el que la mayoría de los cubanos olvidamos cómo ser personas, está el de haber asistido con mi padre, siendo muy joven, a una asamblea de mérito y de méritos. Las nuevas generaciones de cubanos quizás no sepan de qué se trata esta modalidad, instaurada en la isla a raíz de que la Unión Soviética hizo que Fidel Castro entrara por el aro y dejara las ínfulas de independencia. Se trata del proyecto sobre mérito y de méritos laborales, Resolución 425 del 15 de octubre de 1970. En virtud de esa resolución, los trabajadores eran sometidos a un riguroso escrutinio y el premio podía ser un televisor en blanco y negro, como es lógico, un refrigerador, un ventilador y artículos por el estilo fabricados en la Unión Soviética. Se aspiraba a uno de esos premios siendo trabajador de avanzada y manteniendo una actitud combativa a favor de la revolución las 24 horas del día. Las discusiones se hacían en público y por lo general eran más de dos los que optaban por la dádiva. Ahí es donde se ponía de manifiesto el deterioro sufrido por los ciudadanos en apenas 20 años de experimentación con la ingeniería social comunista. Vecinos que habían crecido juntos, familias entrelazadas por matrimonios, bautismos, velorios, entierros, no dudaban en lanzarse a la yugular del vecino, cuñado, suegro, hermano, primo, Y hablo en género masculino porque aún la liberación de la mujer no estaba en su apogeo. Despedazándolo por un simple televisor. Aparentemente. Digo aparentemente porque detrás de todo eso estaba asentado el miedo a no ser lo suficientemente bueno a los omniscientes ojos del comandante en jefe. Era el terror a ser señalado. Ese miedo era el verdadero objetivo revolucionario. Podías ser un gran trabajador, un militante 100%, y tu contendiente también. Pero de pronto, alguien del público saltaba y decía: tú no eres un buen revolucionario porque tu mujer te está poniendo los cuernos, o tu hija está tirada por la calle en medio, o tú tienes un hijo que pierde aceite, y eso no es de revolucionarios. La asamblea terminaba como la fiesta del Guatao. Juicios estalinistas en toda regla, donde la fraternidad y la decencia eran definitivamente desterradas para dar paso a la abyección. Les habló por las ondas de Radio Televisión Martí su compatriota María Elena Cruz Varela.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Y a continuación en Radio Martí, el segmento de salud con la doctora Maritza Fuentes. El tema de esta noche, la importancia de la vida espiritual.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Quiero comentarle que muchas veces cuando nos sentimos mal, solamente pensamos en ir al médico para que el médico nos evalúe, nos haga un examen físico, nos indique exámenes de laboratorio u otros tipos de pruebas para realmente descartar cuál es el tipo de enfermedad o diagnóstico. Sin embargo, hoy como médico quiero hablarle acerca de la importancia que tiene el valorar su vida espiritual, porque de la salud mental, emocional y espiritual depende la salud física de sus órganos y sistemas. No tenemos idea de la forma en que la vida espiritual usa vías biológicas para hacer que gocemos de mejor salud. No está aún científicamente descrito cómo es ese mecanismo. Que cuando mental, emocional y espiritualmente estamos alineados y contentos y equilibrados, pues entonces nuestras células, diría yo, y esto es muy mío, están de fiesta y no se enferman. Fíjese para que usted vea que muchas de las personas que siempre están en paz, que están felices, que no se quejan de nada, que abrazan las situaciones con problemas, que tratan de buscar las soluciones, que son optimistas, se enferman muy poco. Analice por qué. No obstante, lo que los estudios indican es que es un componente importante para nuestra salud, la vida espiritual. Esto es particularmente cierto cuando la fe está arraigada en los conceptos de amor y el perdón. Aunque ha habido estudios importantes acerca del papel de la religión o espiritualidad para sobrellevar la enfermedad, por lo general, la conclusión es que se recomiendan estudios adicionales. Parte del problema es que es difícil definir lo que significa una vida religiosa o espiritual, de manera que se pueda cuantificar uniformemente. Ya que la oración, por ejemplo, tiene un efecto de relajación o consuelo en algunas personas, también es probable que estos sentimientos positivos tengan un impacto en el sistema inmunitario y en el sistema endocrino. Es posible que en el caso de algunas personas, la vida espiritual active esos sistemas de manera beneficiosa para la salud, y es lo que llamamos que quizás las personas que son espiritualmente más activas, como que activan esas células protectoras en su sistema inmunológico y crea una barrera que hace que se enfermen menos. Tenga esto en cuenta. Active su vida espiritual o como usted le quiera llamar, su vida religiosa, aunque para mí son dos cosas diferentes. Éxitos bendecidos. Seguimos mañana, Dios mediante.
Y en Madrid, por primera vez en la historia, se estrena la obra cubana Cecilia Valdés. Nuestra colega Roxana Romero conversó con Caballero sobre su carrera en mundo del entretenimiento.
Elizabeth Caballero estudió 3 idiomas en la universidad, pero este viernes utilizará su lengua natal, el castellano, cuando protagonice Cecilia Valdés en la capital española. La soprano cubana formará parte de un hito histórico, la primera vez que se representa una zarzuela cubana en los 163 años del Teatro de la Zarzuela en Madrid.
Soy americana, vivo en los Estados Unidos y me crié en los Estados Unidos, pero nací en Cuba y tengo todas mis raíces cubanas. Entonces, para mí, como soprano cubana, es un orgullo enorme.
La música siempre ha formado parte de la vida de esta joven soprano. Elizabeth nos cuenta que sembró las primeras semillas de lo que se convirtiera en una exitosa carrera a una temprana edad, cuando cantaba en el coro infantil de su iglesia.
Cuando descubrí la ópera, me enamoré y nunca miré para atrás.
Como muchos otros artistas, Elizabeth ha tenido que enfrentar numerosos retos para poder realizar sus sueños. Su amor al arte y su perseverancia la han ayudado a reunir un repertorio impresionante que incluye, entre otros, La Bohème, Madame Butterfly y La Traviata, en escenarios a través de Estados Unidos, América Latina y Europa. Aún así, no deja de olvidar sus humildes comienzos y los sacrificios de sus papás, dejando atrás su vida para comenzar una nueva en un país libre.
De toda la vida voy a vivir agradecida de mis padres por tomar la decisión que tomaron por mi hermana y por mí, y a este país por dejarme hacer mi sueño una realidad.
Sara Romero, Radio Televisión Martí.
Y cuando son las 11 de la noche con 56 minutos, ponemos fin a nuestro noticiero estelar de las 11 de la noche en Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. En los controles de sonido tuvimos a Richie Pérez. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco, Ido Lidia Darias y Paul Rodríguez. Edición de Álvaro Alba, producción de Héctor Carrillo. Y somos sus voces informativas,
Álvaro Alba
y este servidor, Bruno Tokars, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí, que siempre está contigo. Muy buenas noches y hasta mañana.
La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Con la participación de destacados líderes espirituales como el apóstol Guillermo Maldonado, la doctora Mercedes Cross Sandoval, el pastor Martín Añorga, el doctor Juan Barek y su esposa Sara, y el pastor Guillermo Revuelta. Si le gustaría interactuar con nuestros líderes espirituales, escriba al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. La religión en Radio Martí, por nuestras frecuencias de AM y onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. fue un servicio público de Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435.